Bueno, la prédica de hoy, incline su rostro. Gracias, papá, por hablarnos. Amén. Listo. Va. Mira, estamos predicando sobre las doctrinas. La doctrina que toca hoy es, nos venimos desde Romano 1, toda la doctrina, la columna vertebral de nosotros los hijos de Dios, donde nos fundamentamos, donde nos prevenimos para enfrentar todo tipo de ataques espirituales, físicos también, materiales como espirituales. Tenemos que estar vitaminados, tenemos que estar listos. Y es la doctrina la que nos fundamenta. La doctrina de hoy que toca es, ya casi al final de Romanos, es la doctrina de la vida cristiana. ¿Cómo usted vive su vida cristiana? ¿Qué está pasando? ¿Qué debería estar pasando en nuestras vidas? Si nosotros fuimos rescatados de la cárcel, si el Señor nos justificó, si el Señor nos apartó para transformarnos, que eso es la santificación, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Cómo podemos saber que de verdad eso fue real? Es una buena pregunta. Pues le voy a decir algo. Esta doctrina va a indicarte a ti si eso fue real o no. ¿Cómo tú estás viviendo la transformación? Así en resumen, antes de desarrollarles unos detallitos ahí, quiero decirles que esto sucede en la doctrina de la santificación. No somos perfectos ya. Para Dios, nosotros ya somos perfectos, porque Él nos ve con ojos de amor. Y Él sabe que si fuimos apartados, Él se va a encargar de transformarnos. Pero Él sabe que en el albedrío nosotros vamos a meternos a sus hábitos. Y ahí está el detalle. ¿Estamos metidos en sus hábitos o no? Entonces, lo que tú tienes que estar haciendo desde el día que le dijiste al Señor Jesús, este día entrego mi vida a ti, te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por hacerme hijo de Dios Padre. Amén. De ese momentito comienza tu transformación. La pregunta es, ¿está pasando o no está pasando? ¿Te sigue abofeteando el gigante de la adicción? ¿Te sigue abofeteando el gigante de los hábitos, de pecados, de muerte? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Nos va transformando, nos va reparando? El Señor preparó una línea del tiempo y Él nos ubica a nosotros y quiere que estemos realistas. Somos seres humanos, pero el tiempo que ha pasado desde que el Señor creó el primer ser humano es poco. Fíjense que desde que Dios formó a Adán hasta que Jesucristo vino a nacer acá, apenas pasaron 4,000 años, según los teólogos y según las cronologías que hemos revisado en la palabra. Solo fueron 4,000 años. Fíjense, de esos 4,000 años, una cuarta parte se la llevó a Matusalén, que casi vivió 1,000 años. Vivió casi 1,000 años, ¿no? Pero 4,000 años hasta Jesús. Y de Jesús para acá, ¿cuánto ha pasado? 2025. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? 6,025 años es lo que ha pasado. Pero la pregunta es, ¿cuántos nosotros vivimos? Nosotros nos imaginamos que somos eternos y hoy, como físicamente. No, hermanos. Y solo tenemos unos pocos años ya para vivir la vida cristiana. Y si a última hora nos va a agarrar el trompetazo. ¿Y qué pasó con tu vida cristiana? ¿Qué tú hiciste? Lo que tenemos nosotros que estar haciendo son, hablemos de tres cosas. Uno, nuestra transformación, nuestro cambio. Ya hay cosas que nosotros no podemos ver. ¿Y sabe quién nos avisa? El Espíritu Santo. Fíjense que en el 2006 venimos como misioneros nosotros a Wisconsin, a San Luis, Missouri y a Illinois. Y fíjense que aquí yo me conocí con un pastor. Ese pastor, yo dije, ¿cómo que en Estados Unidos existe un pastor así? Se iba a revisar en las casas a los miembros. ¿Te acordás, mi amor, de ese pastor? Fíjense que era tan estricto que iba a ver, vamos a ver qué es lo que está viendo mi miembro acá, mi Jorgito, quiero regresar a la casa, vamos a ver qué es lo que está viendo en la televisión. Era tan religioso, legalista y exagerado, que hasta les decía, enséñame tu tarjeta de crédito, ¿cómo usas tu dinero? ¿Así? Y eso en la viña no va a pasar, porque nosotros no somos una iglesia ni regañona, ni que empuja, pero sí le vamos a recordar que debe estar pasando algo en su vida si usted se entregó a Jesucristo. Yo sí se lo vamos a recordar, se lo vamos a predicar, porque el Espíritu Santo lo hace con amor. Entonces yo pregunto, ¿qué está pasando en tu vida desde que te entregaste a Jesucristo? Algo tuvo que haber pasado. El problema es que la religión, el moralismo, el humanismo nos confunde, hermanos. Nosotros pensamos que somos y no somos. Eso nos pasa. Pensamos que los fariseos siempre pensaban que tenían una relación con Dios. ¿Sí o no? ¿Qué les dijo Jesús? No les dijo. No se trata de ponerse de memoria la ley, les dijo. Ni ser estrictos con ustedes, con la liturgia, les dijo. Es su conducta, su amor. ¿Aman a Dios con todo su corazón y aman a su prójimo, sí o no? Como iglesia nosotros tenemos 6 valores. Y miren, dígame si no estamos sincronizados nosotros con la Biblia y con lo que Dios quiere como iglesia. Usted y yo estamos en un lugar seguro. El primer valor es, adoramos al único Dios verdadero. Es el primer valor. Es, mire, vertical, ¿no? Ese valor. 2, balanceamos la palabra con el Espíritu. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Balanceado. 3, queremos llegar a ser como Cristo. Y eso sucede en la vida cristiana. ¿Qué tanto más te pareces a Cristo desde que te entregaste? ¿Qué tanto? Tú lo tienes que saber. Y el Espíritu Santo, si lo pregunta, te lo va a decir. Los otros 3 valores son horizontales. Mire, todo está bien calculado. 3 verticales, que ya se lo mencioné, los valores. Si no lo sabe, puede leerlos ahí en la pared cuando vaya para la cafetería. Ahí están en la pared, en inglés y en español. Los otros son, nosotros queremos ser una comunidad emocionalmente saludable. Es el 4. 5, somos una iglesia que hace justicia restaurativa. Tenemos misericordia con las personas. Les presentamos a Jesucristo. Y 5, y 6, abrazamos el futuro. El ministerio, nos aseguramos que hayan personas que van a continuar con el legado si Jesucristo no viene. 6 valores completamente intrínsecos, ¿sabe dónde? En nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Quién me dice la misión de nosotros? Todos tenemos que saber de esta misión de memoria, porque es la misión tuya, de tu iglesia. Ahí está, la letra más grande de las paredes es esa misión, la que está ahí en la pared. Cuando tú entras y te encuentras así, está en inglés allá, en la entrada, y está en español aquí. Nos unimos a Jesús en la restauración de todas las cosas. Es nuestra misión. ¿Ve usted? Eso es lo que tiene que estar pasando en nuestra vida cristiana. Y es tan importante porque Pedro nos da varios detalles acá. Por ejemplo, dice, yo ya sé, tú sos hijo de Dios, pero como hijo de Dios tienes derechos, pero tienes también, ¿qué? Derechos y deberes como hijos de Dios. Nosotros como hijos, o nuestros hijos, o nosotros cuando fuimos hijos, teníamos que ordenar la cama cuando nos despertamos. Limpiábamos, nos bañábamos y nos seguimos bañando, ¿no? Claro. Habían reglas para nosotros. Y en la vida espiritual es igual. Dios espera que nosotros tengamos nuestros hábitos. Así como nosotros tenemos nuestros hábitos humanos, Dios quiere que tengamos nuestros hábitos, que nos congregamos, que vamos a la palabra, que nos entrenamos, que meditamos la palabra, que traemos personas acá a la iglesia para que se agreguen a la familia. Hay muchos, pero muchos hábitos que están acá que tenemos que estar viviendo. Ahora tú me dirás, pastor, pero es que a mí me cuesta orar. Mira, comenzá a practicar. Poné una alarma y comenzá a orar 3 veces al día. Cuando lo estés haciendo, cuando tengas 3 meses de estarlo haciendo, se va a convertir en un hábito, ya no vas a necesitar poner la alarma. Por ejemplo, yo, naturalmente, a veces hasta sonámbulo, oro. No sonámbulo, quiero decir, dormido, quiero decir, ¿qué estoy diciendo? No sonámbulo, así, porque el sonámbulo es lo que sale así dormido, ¿verdad que sí? ¿Ah? No, dormido, dice mi esposa, mi amor, estuviste hablando dormido, me dice. ¿En serio? Le digo yo. Sí, estabas como predicando, me dijo. Ah, qué bueno. Qué bueno que no estaba haciendo otra cosa, diciendo otras cosas. Entonces, Señor, lo que quiere, que nosotros estemos viviendo completamente lo que nos corresponde ahora en nuestra pecera. Ya no. Pero ahora somos hijos de Dios. Y nosotros nos tenemos que parecer a papá, Dios. Yo no me parezco al vecino. Yo me parezco a mi papá. Mi papá me parezco yo, no al vecino, no al otro. Entonces, tenemos que comenzar a hacer una introspección para ver si en el diario vivir nos estamos portando como el otro o como el verdadero papá. Es la doctrina de hoy. Y primera Pedro dice, 1:2:9, antes en el 7 dijo, Jesús es la roca. Pero quiero decirles, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Y eso es lo que está pidiendo el Señor. Eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. Salimos de la oscuridad cuando el Señor nos justificó y ahora tenemos que estar en la luz maravillosa. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros? Yo por eso le pido que al finalizar la noche, al finalizar el día, perdón, usted se haga el autoanálisis que le corresponde y diga cómo estuve yo. ¿Me porté como el hijo del vecino o como el hijo del papá? Y ahí usted va a ir buscando, y si le toca arrepentirse, pues la palabra dice, escudriñemos nuestros caminos. Hagamos una introspección. Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Dios, dice la palabra. Y se lo digo cantando. Entonces el punto uno, lo que está diciendo es, inmediatamente cuando naces de nuevo comienza la transformación. ¿Cuántos años tienes tú de haber nacido de nuevo? Levanten la mano quienes tienen más de 2 años de haber nacido de nuevo. La mayoría tiene que tener más de 2 años. Vamos, escúchenme la pregunta, por favor, y respóndanme. ¿Cuántos tienen más de 2 años de haber nacido de nuevo, de haberse entregado a Jesucristo? Más de 2 años. Han pasado más de 2 años. ¿Cuánto hemos cambiado? De eso se trata el tema de hoy. Desde el momentito que te entregaste. Es que, ¿sabe qué? Por ahí dijo un pastor en una prédica que hay algunos que van a ir al cielo. Vea lo que le voy a decir. ¿Qué dice que van a decir? ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí, papá? Yo pensé que te ibas a ir para el otro lado. Y otros en el infierno van a decir, pastor, ¿qué está haciendo aquí en el infierno? ¿Sabe por culpa de quién? Por culpa de la religión, por culpa del humanismo, por culpa del liberalismo, por culpa de tantas tradiciones que nos estropean la verdad que está en la palabra. Es bien importante que nosotros volvamos a lo básico, hermano. 3 cosas que tenemos que estar haciendo nosotros hoy en la vida cristiana. 1, cambiando a mejor. 2, sirviendo en todas las funciones que nos han puesto acá, en la iglesia local donde Dios te puso, sirviendo. 3, haciendo un ministerio. Dios nos dio muchos regalos. Mire, así rápido, no puedo leer las citas, pero voy a parafrasear y voy a darles un contexto de la Biblia. Dios papá nos dio un montón de regalos. Cuando nosotros nacimos humanamente, cuando usted salió del vientre, a uno lo hizo bueno para la matemática, otro lo hizo bueno para la mecánica, uno en lo interpersonal, otro en lo intrapersonal, otros en el arte, nos dio muchos regalos. Ok, bien. Después, Jesucristo, cuando usted se entregó a Él, Él vino y dice que cuando murió, bajó al centro de la tierra, sometió al infierno y luego subió. Y dice que cuando resucitó, regaló, dio regalos a los hombres, dice. Son ministerios como el que yo estoy desarrollando, que soy pastor. El pastorado, ser maestro, como ustedes. Dios nos dio regalos en el área de maestro, en el área de pastorado, en el área de profecía, en el área de ¿cuál se me quedó? Evangelismo. Cuando usted invita a una persona, usted está aplicando el regalo del evangelismo. Pregunto, ¿cuántos de aquí han invitado por lo menos dos personas a la viña? Levanta la mano. Ok, usted está usando el regalo del evangelismo. Ese regalo que Dios dio, evangelismo, tú lo has hecho. Claro, yo he visto la que tiene la parte, tú le invitaste, has invitado a muchas personas. Entonces, ¿qué? Voy otra vez a la pregunta. ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros al vivir la vida cristiana? Tenemos que estar siendo transformados ya a una vida diferente. Y dos, sirviendo en una función que Dios te va a poner ahí. Y tres, predicando y haciendo ministerio. Dirigiendo la Santa Cena, ministrando con la alabanza, ministrando, dirigiendo grupos, liderando fiestas para atraer otras personas para los pies de Cristo. Y Dios dio todo. Entonces yo le dije, Dios papá dio regalos. Ya le dije los regalos de Dios Jesucristo, ¿verdad que sí? Ahora le voy a decir los regalos de Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuando entró, cuando usted le dijo sí a Jesús, entró el Espíritu Santo a su corazón. ¿Y sabe qué le regaló? Le regaló dones. Y mire, la mayoría de nosotros no los usamos, hermano. Le voy a decir unos regalos súper poderosos que nosotros tenemos guardados y que si los usáramos fuéramos otras personas. Uno, conocimiento sobrenatural. Conocimiento es revelación de Dios. Sobrenatural es un regalo que Dios prometió dar. Dos, sabiduría sobrenatural. ¿Sabe qué es sabiduría sobrenatural? Es aplicar la Biblia en los momentos exactos cuando hay un problema, cuando estás tú aconsejando a alguien. Tres, dio el poder sobre una herramienta que se llama fe. Papá, se vuelven niños. Mi papá, así. Ese es un poder sobrenatural que nosotros tenemos. Úselo con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos. Esos son regalos. ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros ahora? Usando esos regalos. Regalos que nos dio el Espíritu Santo, ministrándonos en la iglesia. Dios nos va a pedir cuenta por esos regalos. Al final nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste? Yo te di el regalo. Señor, yo nunca me di cuenta que me diste eso. ¿Cómo le vamos a decir eso al Señor? Mire, el otro regalo. Poder para sanar enfermos sobrenaturalmente. Una vez estábamos orando acá por una persona que estaba con leucemia. Ya estaba en lo terminal. Dios quiso sanarlo. Aquí, estaba parado acá. Tenía dos problemas. Uno, tenía adicción al alcohol y cáncer. Y oramos por él, guatemalteco él. Y Dios lo sanó. Y siguió tomando. Y allá lo veíamos allá, así como en nuestros países, tirado en la calle. Pero Dios lo sanó. Dios sanó. Es una fe bilateral. Yo oro por ti. Es mi fe y tu fe. Y el Señor lo hace. Y aquí han pasado muchas cosas. Ha sanado de cáncer del hígado. Una persona desahuciada también. Y también. Pero hay otro que fuimos a orar con el papá de Lucho, de Luis, que está ahí al final. Y se murió. Yo dije, yo oré. No fue porque yo oré que se murió. Pero el Señor se lo quiso llevar. Pero la fe es un regalo que tenemos que usar. ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros cuando Dios nos apartó? Cuando Dios nos apartó del mundo, nos apartó para transformarnos, para que sirvamos y para que prediquemos. Tres cosas, eso es lo que tenemos que estar haciendo. Todo lo demás tenemos que hacerlo porque somos responsables. Pagar nuestra renta, estudiar. No, ahí te va a usar Dios en todo lo que estás haciendo. Pero la pregunta es si tú te estás dejando que te use o no. Porque uno a veces se queda enfocado en hacer dinero, 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 y ahí te quedaste y ya, y no cumpliste tu propósito. Pero en medio de todo, si tú sos experta en ordeñar vacas, pues ahí, de esa manera te va a usar Dios. En el ministerio, si sos experto en mecánica, si sos experto, sos maestro, sos bueno para hablar, etcétera, etcétera, para servir, Dios te va a usar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aquí Dios utiliza a muchas personas en funciones. Yo te pido que tú le preguntes a Dios: Señor, ¿en qué voy a usar? Todos tenemos regalos y lo que tenemos que estar haciendo es usándolos, no escondiéndolos debajo de la mesa, de la cama, del colchón. Tenemos que usarlos. Aquí no perdemos tiempo. Aquí vino Santiago con su esposa. Me dijo: Pastor, yo toco bajo eléctrico. A tocar ya, mijo, rápido. A tocar. ¿Ya lo vieron tocando aquí el bajo? Aquí no. Ya, rápido, ya. El bajista de la viña, ya estuvo. Y después va a decir él: yo solo iba pasando allí, el pastor me empujó y aquí estoy. ¿Ah? Ya. Lalo fue igual, no teníamos baterista, igual, Lalo está ahí traveseando, golpeando la mesa. ¡Ey, Lalo! Sos bueno por la batería, vení, te voy a dar dos clases, tres clases le dimos. Y ya rápido, y hasta, ok, a tocar la batería, Lalo. Y después vino Eddie, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, atención, concéntrate. Necesitas usar los regalos que Dios Papá te dio, que Dios Jesucristo te dio y que el Espíritu Santo te dio ya. Eso era para ayer. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Debemos usarlo ya. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Es eso. Entonces, los tres puntos son: número uno, tenemos que estar cambiando. Ya no somos los mismos. Si antes éramos unos enojones, ya no. ¿Qué tanto bajó la intensidad del área de que sos enojado? ¿Ah? ¿Cuántos bravucones hay aquí? Digan amén. ¿No? ¿Cuántos chismosos hay aquí? Nadie. ¿No vienen a la viña? ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? La pregunta fácil, la prédica de hoy. La doctrina más difícil que usted podía pensar es la más fácil. Es acción. Acción ya. Para predicar acá, para ministrar la Santa Cena. Tú, Dios te ha llamado, tenés mucha palabra. Moisés, el nombre te ministró. Dios te llama y solo tienes que decir: fírmese, aquí estoy. Y hacerlo ya. Aquí se vinieron a ubicar a una iglesia que no les pone tantas restricciones. Como iglesia, el Espíritu Santo nos da discernimiento. El otro regalo que nos dio fue el discernimiento. Tú sabes, rápido sabes quién es el que está enfrente de ti. Porque el Espíritu Santo te da el poder para saberlo. Entonces, tres mensajes que te llevas hoy. Revisa tus hábitos de cristiano. Puede ser que no son hábitos, sino que puede ser que todavía se han quedado en prácticas obsoletas, que se conviertan en hábitos. La palabra no solamente saberla aquí, hay que saberla aquí también y hacerla y vivirla. Llenate de la palabra, de herramientas. Yo como pastor te estoy ofreciendo todo. Nosotros somos exagerados, nos quedamos hasta la madrugada, la hora que sea, porque queremos llevarte para el cielo. Yo no me puedo llevar a nadie por mi fuerza, pero sí puedo darle herramientas para llevármelo para el cielo. Hay una línea de tiempo. Tenemos que estar muy atentos. La palabra es Romanos 13:14. Dice: más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Aunque usted no lo crea, hay personas que todavía planean que, a ver, mañana a las 9:45 de la mañana voy a ir a pecar. Aunque no lo crea, hermanos. Hay algunos que planean, ¿sí? Yo le diría a esa persona, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. El punto 2 dice, en la vida cristiana el amor vertical y horizontal cumple la ley. Romanos 13:9 dice, pues los mandamientos dicen, no cometerás adulterios. Esos son mandamientos horizontales. No cometerás asesinato, eso es mandamiento horizontal. No robes, ese es mandamiento horizontal. No codicies, no desees a la mujer de tu prójimo. No desees la vaca de tu prójimo. No desees el carro de tu prójimo. No envidies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi esposa, ¿saben qué? Le voy a ser fiel. Sencillo. Jesús resumió la Biblia. Hay 4 mandamientos en la palabra que son de Dios. Y el primer mandamiento de la Biblia es, dilo. No. Ese es el resumen que Dios hizo de los primeros 4. El primer mandamiento de la Biblia es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 2, no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. 3, guardarás el día de reposo. Y ahora se refiere a que nuestro reposo es Jesús. Tenemos que estar en hábitos, en relación, significa el reposo, Jesús. Y 4, ¿verdad? ¿Y cómo se resume esos mandamientos? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que está diciéndonos claro el Señor. Último punto, la unidad y la tolerancia en la vida cristiana es un gran testimonio al mundo, hermanos. Mire, esta iglesia debe ser unida. Aquí no deben de haber chismes, hermanos. Aquí no deben de haber clases sociales. Aquí es lo mismo el que entra en un Cybertruck allá afuera, o un Tesla, como el que entra en unos scooters, o que entra caminando, viene en bus. Es lo mismo. En la misma silla se va a sentar. No le vamos a poner una silla de oro. No. Todos somos iguales. Y aquí nos toleramos, nos tenemos paciencia. Si alguien peca, le dedicamos tiempo. Nos desvelamos para ayudarle a que salga de pecado con amor. Ni siquiera criticamos. Y el albedrío, pues, yo no voy a dar cuenta suya, cada quien. Yo solo puedo ayudarle, darle herramientas para que salga de pecado. Si usted tiene un pecado oculto, grande, venga a mí. Yo voy a orar con usted y le voy a dar herramientas para que salga de pecado. Y yo lo voy a amar. Si alguien cometió un pecado oculto, le tengo una noticia. ¿Saben qué? Dios lo ama. ¿Amén? Y lo quiere sacar de ahí. Y venga a mí. Y vamos juntos a orar. Hermano, yo tengo mucho que hablar, pero yo hasta aquí voy a llegar. Romanos 14:5 dice, del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro. Ojo con esto, para los que piensan que no hay que celebrar Navidad, que no hay que hacer esto, que fiesta de Elohim, muchos pastor, fiesta de Elohim, etcétera. Ojo, 14:5, del mismo modo algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable, porque usted vale la gloria a Dios. No se va a enfocar de una manera errónea. Entonces, en esta iglesia, hermanos, todo es para la gloria de Dios. Hay un canto que compuse, que mi esposa lo va a preparar para Navidad. Todo, luces, adornos, regalos, el arbolito y todo, celebra a mi Jesús. Punto. es qué hay en tu corazón hacia eso, es la pregunta. Ok, hay una línea del tiempo en la Biblia. Nació Adán, pasaron 4000 años, vino Jesús. Por medio de Adán entró el pecado, por medio de Jesús vino la vida, el perdón. Y después siguió la línea, ¿y saben en qué línea estamos según la Biblia? Apocalipsis 1, Apocalipsis 2 habla sobre la iglesia, siete iglesias, la carta a las siete iglesias. Apocalipsis 3, ¿sabe dónde estamos? Ahí. Le voy a dar una noticia. En Apocalipsis 4, que Jesús va a venir para todos los que estaban, no siendo perfectos, caminando con Él, siendo transformados, sirviendo y predicando. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Agarra el reto usted? Amén. De pie. Padre, yo sé que tú dices en la palabra que pesas los espíritus. ¿Qué significa eso? Que sabes cómo estamos. Dice, yo peso los espíritus. Sé cómo está tu comunión, sé cómo está tu intuición, sé cómo está tu obediencia hacia la voz de la conciencia. Yo peso los espíritus, dice el Señor. Pero tú eres un Dios misericordioso, y si estamos con los ojos abiertos, estamos de pie acá, tú das una oportunidad. Y la prédica de hoy, Señor, vino fuerte para un llamado, para una exhortación de que tenemos que hacernos una introspección cada día y escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Dios. Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Dios. Levantemos nuestras manos. Lamentaciones 3:40. Introspección diaria, hermano, y revisa tu camino. Y si necesitas ayuda, aquí estoy. Padre, gracias porque tú has hablado a tu iglesia hoy, Señor, para restaurarla, para animarla y para asegurarla propiedad tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos decimos amén. Gracias, hermanos, por escuchar la predicación.